Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa disfrutando de esas placenteras y merecidas vacaciones y estaremos durante esta semana y la próxima conduciendo este programa. Tendremos, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción, Richie Pérez en el control técnico, Danilo Fuentes Cortés en el control de Abra. Y como de costumbre también, tendremos siempre aquí las voces de los activistas pro democracia, periodistas independientes, activistas de derechos humanos y opositores políticos. Bueno, y ya de lleno aquí en el programa Cuba al Día, pues vamos a tratar un tema que desde hace un tiempo ha estado rondando en el acontecer noticioso cubano, pero ya pues podemos decir que maduró. Hoy comienza en Cuba la feria FIT Cuba 2018, la famosa Feria Internacional de Turismo, que se va a celebrar pues nada más y nada menos que en Villa Clara. Y vamos a tener dos periodistas desde esa región central del país para discutir y comentar un poco, ¿no?, cuáles son las perspectivas y cuáles son las realidades de esta feria FIT Cuba. Tenemos desde la provincia de Villa Clara, ya en Santa Clara, en la ciudad de Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, cuenta propista y periodista independiente. Joel, bienvenido al programa.
Gracias por la invitación, Montenegro.
Pues mira, Joel, estábamos diciendo en nuestra introducción que comienza hoy pues la Feria FIT Cuba y el diario Granma ha sacado un titular que me llama a mí poderosamente la atención. Nos dice: Cuba ofrece un turismo seguro y calidad. Dice que en la Feria FIT Cuba pues será una oportunidad en la que el país podrá mostrar sus potencialidades turísticas. ¿En realidad Cuba ofrece un turismo seguro y de calidad, Joel?
¿Qué sucede con el turismo acá en Cuba? El turismo hoy en día constituye una de las fuentes sustentables del régimen como tal. Y el régimen ha puesto empeño, ha puesto recursos, ha puesto financiamiento para echar adelante una serie de proyectos que le van a generar ganancias netamente para seguir manteniéndose la dictadura como ha ocurrido estos años. Y de seguridad, sí creo que hay cierta seguridad acá con relación a lo que es el asalto de personas, con relación a que las personas pueden tener cierta libertad en dar cierta seguridad en los movimientos acá dentro de la isla. Eso va debido al férreo control, el férreo seguimiento que tienen todas las autoridades sobre los elementos que pueden ser elementos, personas que son, digamos, delincuencia, la delincuencia como tal y demás, y eso sí hay un férreo control de toda esta situación, el control de las armas de fuego, el control el control global de la isla lo tienen en control absoluto, donde se manifiesta en cierta seguridad. La calidad, no diría que tanta calidad tiene el turismo, el servicio de turismo acá en Cuba, porque hay muchas lagunas, incluso establecimientos que están siendo mejorados, pero no tienen la calidad necesaria y requerida con el precio que están ofertando en estas instituciones del turismo netamente.
Joel, mencionabas el tema de la seguridad, que de hecho es una de las banderas. Siempre el régimen trata de presentar a Cuba como uno de los países más seguros del mundo, y tú hablabas con relación al turismo, el control de, digamos, la delincuencia o la violencia criminal contra los turistas. Pero la pregunta que viene en este caso es: ¿a cuál costo tiene que pagar la población cubana por esta supuesta seguridad a los turistas?
Sí, aquí hay un atropello diario acá con las personas, con la población en general. Hay atropellos desde el punto de vista que, por ejemplo, para entrar al polo turístico de la Callería Norte acá en Caibarien, tiene que te realizan un chequeo grande, ¿no? Es decir, que tienes que ser autorizado por varias instituciones del MININ, de la misma, los mismas directivas de los callos, esto ahí en Caibarien, que no es llegar, cogiste un transporte y entraste a los callos. Ahí no pueden entrar los cubanos así libremente. Ahí hay un nivel de chequeo bastante férreo que se reproducen, que no todos los cubanos podemos asistir ahí a esta galería norte. En las calles también hay un férreo chequeo y control donde están diariamente conduciendo personal para las unidades de policía. Es decir, que control policial y represión policial en contra de la población, es decir, en el libre movimiento, se ve a diario por parte de las autoridades, y más aún cuando te mueves o estás circundando estas zonas turísticas donde son los polos de turismo donde mayormente se mueven los extranjeros, es decir, los turistas que vienen a la isla.
Entonces, Joel, estamos hablando que esta, digamos, tan cacareada seguridad es al costo de, primero, de crear un apartheid turístico, lugares donde no pueden ir los ciudadanos cubanos, y además la represión y la vigilancia sobre los ciudadanos, porque la pregunta es, aquí se está hablando, y déjame mencionarte algunas de las cosas, ¿no?, que dice este artículo de Granma, que dice que se inaugurará el Hotel Sagua, recientemente remodelado, con 45 habitaciones, otra remodelación, el Palacio Arenas Armiñán, identificado también como Palacio Arena o Castillo Arena, se remodeló el Parque de la Libertad en el casco histórico, la cafetería El Gran Rey, la Casa del Tabaco, el Café Cubita, hablan de un bar de alta categoría en Martí, esquina Colón, entre otras de las tantas cosas. Ahora, ¿hasta qué punto la población a alguno de estos lugares puede acceder libremente y a otros, pues, el costo es demasiado elevado para ellos?
Sí, mira, tenemos que señalar ahí que acá en la provincia de Villa Clara hay actualmente 3 polos turísticos que están siendo inyectados con divisas fuertes, ¿sí?, con moneda dura, como decimos acá en Cuba. Es decir, tenemos el ejemplo de Sagua la Grande, la capital provincial de Santa Clara, y la zona norte de Caibarien, ahí la Caballería, Remedio, Caibarien. Esos son 3 lugares fundamentales donde el Estado, el gobierno, está haciendo inversiones que es un costo bastante elevado, un costo que la población se está viendo desmantelada de una serie de servicios de productos, y no solo de productos, de equipamiento, es decir, de materiales incluso relacionados con la construcción, la reparación de viviendas. Recordemos también que pasó hace poco el ciclón Irma y devastó casi toda la provincia de Costa del Litoral Norte, y a la par de las necesidades que tienen todas esas personas de poder ponerle, aunque sea una teja, a su vivienda, están levantando grandes mausoleos turísticos por parte del Estado acá en estas 3 zonas que te hablé anteriormente. Y señalando tu pregunta, que el costo es elevado. Por ejemplo, una cerveza cuesta un dólar y 50 centavos. Es decir, que es un costo bastante elevado para la población, que se están haciendo estas inversiones, pero no va a ser una inversión directamente para que tenga beneficio en la población, porque el nivel de la venta de productos, es decir, los precios son inalcanzables para la mayoría de los cubanos, y sin pensar el cubano de a pie, que es el más perjudicado, que incluso no se ve la posibilidad de poder comprar un refresco, aunque sea 50 centavos. Es decir, que todo esto se está pensando, pero no en beneficio de la población, porque raras veces ese capital que se invierte y esa ganancia que está generando se invierte en el bienestar de la población, es decir, del cubano a pie, de Cuba en general. Se invierte en otros proyectos que tiene el mismo gobierno para seguir desarrollándose y adquiriendo sus bienes, que no repercuten directamente en la sociedad cubana.
Joel, cuando se habla en otros lugares del mundo, ¿no?, pues un fenómeno como este, una feria de turismo, esta remodelación de, digamos, hoteles, cafeterías, etcétera, pues esto tiene un impacto en la economía local. Enseguida los comerciantes, pues, se benefician de esto. ¿Por qué en Cuba es diferente? ¿Por qué no hay un beneficio directo? Tú eres cuenta propista. Cuando se habla de la feria FIT Cuba, ¿esto representa para ti una mejoría en tu negocio, más entrada, más ganancia, etcétera?
No, como te dije anteriormente, todas estas inversiones que están realizando, el beneficio lo tiene netamente el propio Estado. Es decir, que esa ganancia que va obteniendo esos recursos que tiene a diario sobre los servicios que presta, yo no sé dónde lo invierten. ¿Por qué? Porque la vida del cubano sigue igual, sigue a pie, los mismos hospitales que son la, la magia que dice la inversión va a ser en hospitales, escuelas y eso. Los hospitales están desbaratados prácticamente, las escuelas tienen problemas. Es decir, que esa ganancia, ese capital que está generando todas estas inversiones, todos estos eventos, que de por hecho generan, de sí generan ganancias, no sabemos dónde van a parar. La realidad es que no nos sentimos, el pueblo como tal no se siente beneficiado, ni por recibir el servicio debido al costo que tiene, ni tampoco sobre las ganancias y utilidades que generan estos negocios, porque no se plasman en la vida diaria del cubano, es decir, de la población en general.
Joel Espinosa Medrano, se habla y habla este artículo de Grama, que en el pueblo costero de Isabela de Sagua, donde por cierto es la familia de nuestra productora Patricia Martínez, oriunda de allí, su mamá, pues dice que hay planes de hacer una marina, un almacén, tiendas especializadas. La pregunta es, ¿la gente, ciudadano normal, común y corriente, tiene acceso a esto? Porque también esto existe en Cayo Santa María y Cayo Esquivel. ¿Cuál es el acceso del ciudadano común a estos polos?
A ver, el ciudadano común va a ser simplemente el esclavo que va a mantener todo eso. ¿Por qué? Porque va a ser la mano de obra barata. Recordemos que, por ejemplo, acá en la Callería Norte de Cayo Arién, los trabajadores firman un cheque, por ejemplo, de 350 soles mensual que le pagan, y al final le pagan 350 pesos cubanos, que alrededor de 15 o 16 dólares, y en nómina dice que son 300 y tanto. Es decir, que el cubano siempre va a ser explotado, va a ser ese trabajador, va a ir a cumplir una función, va a trabajar, va a generar servicios, va a generar ganancias que se van a repercutir, ¿dónde? En las arcas de la misma, del mismo gobierno, porque simplemente el trabajador del turismo va a vivir del robo, que como ha hecho hasta ahora, es decir, de la pequeña propina que le dan o de lo que se pueden robar o traer y vender en el mercado negro. Ahí sí va a haber muchos puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo, a veces va a generar cierto nivel de vida en las personas, pero a expensas no de su sacrificio de trabajo, sino de lo que sean capaces de llevar para el mercado negro, de lo que pueda generar ahí. Pero el beneficio directo no lo va a tener ni el trabajador, ni en la población, ni el entorno que visite a esas instituciones, porque va a ser muy poco el cubano que va a poder visitar estos grandes consorcios, como diría yo así literalmente, que están vinculados directamente al turismo.
Joel Espinosa Medrano, se nos acaba de unir a esta transmisión otro periodista independiente allá de la provincia de Villa Clara, Guillermo del Sol. Guillermo, bienvenido a Cuba al Día. Estábamos hablando del anuncio a bombo y platillo del inicio de la Feria FIT Cuba 2018, la Feria Internacional del Turismo. ¿Cuáles son tus expectativas con esta feria? Habíamos hablado bastante con Joel sobre el impacto que tiene esto en la gente. ¿Cómo la gente percibe esto? ¿Hay entusiasmo en la calle? ¿La gente se emociona con esto?
Mira, eso el cubano recibe como cuando le hablan del primero de mayo o de otra cualquier cosa. El cubano sabe que en definitiva no va a tener ningún beneficio con esta feria, ni con todos los millones de pesos que se han gastado para preparar la Callería Norte a esperar esta feria, que sabían que se iba a realizar aquí en los Cayos Santa María y
Cayo Esquivel.
Lo que es el sector que está dedicado mayormente a la artesanía, los que están adjuntos a Fondo de Bienes Culturales, y estas personas tienen alguna expectativa, ¿por qué? Porque van a presentar sus productos ahí en esa feria, pero el resto del pueblo cubano no se queda la misma.
Guillermo del Sol, esta no es la primera feria de este tipo que se realiza. ¿Cuáles han sido los resultados de las otras, de las anteriores?
Bueno, mira, yo no tengo mucha información al respecto. Yo sé que se han hecho otras ferias, y que los resultados se quedan para ellos, porque ellos son los que hacen los contratos con algunos turistas o extranjeros o empresarios de algunas inmobiliarias del turismo que vienen acá, que participan y que hacen algunos contratos, pero esos contratos al final siempre son para el Estado. No aquí el servicio privado no tiene derecho a hacer ese tipo de contratos.
También se habla de, y lo comentaba con Joel Espinosa Medrano, de la remodelación de lugares, bares, cafeterías, etcétera, pero ningún dinero de esto va para el arreglo de las casas de la gente, por ejemplo, que fueron afectadas por el huracán Irma, o gente que han sido damnificadas, incluso de otros fenómenos meteorológicos.
El caso más significativo que hay acá en estos momentos ahora es lo que es Aguada Grande ciudad y el municipio de Aguada Grande, que tú sabes que fue devastado completamente.
Sí, estás ahí, Guillermo. Parece que hemos perdido momentáneamente a Guillermo. Eso le está moviendo un ruido en la línea. ¿Estás ahí, Joel? Joel Espinosa Medrán.
Sí.
Sí, Joel. Sí,
Montenegro, estoy acá.
Él estaba hablando de esa agua. ¿Conoces tú cuál es la situación crítica que mencionaba?
Sí, mira, ponemos ejemplo la situación que tiene los afectados por el ciclón, que están a un 15, un 20% por lo general de suplir sus necesidades. Y a la par tenemos que señalar no solo toda esta inversión que se van a realizar, que están realizando en el polo turístico de Sagua la Grande, también tenemos que señalar la inversión supermillonaria que se realizó en la clorososa acá de Sagua la Grande, que también que se encuentra esta empresa que es a nivel nacional, que produce estos productos químicos acá, que también se ha hecho grandes inversiones, se ha derrochado muchos recursos, material de construcción, muchos aditamentos que están relacionados con la reparación de inmuebles y eso, pero ese derroche de recursos no se ha reflejado tampoco en la población que se vio afectada. Muchas personas quedaron del día a la noche sin viviendas y demás, y todavía están esperando por una ayuda por parte del Estado.
Joel,
¿sí?
No, me gustaría darle una oportunidad a Guillermo del Sol, que está de nuevo ahí en la línea, para que termine lo que estaba tratando de decir. Adelante, Guillermo.
Sí, gracias, Omar. Mira, Sagua la Grande, te decía, Sagua la Grande no tenía ninguna obra dentro de lo que es el turismo hasta la fecha. Ahora, con la ciudad completamente destruida, Isabela de Sagua completamente abatida por el huracán, bueno, pues ahí se van a inaugurar alrededor de 4 obras más la marina, que va a ser dedicado completamente al turismo. Una inversión millonaria que inyectaron ahí, no se sabe porque no han dado datos exactos, dicen que hay participación extranjera, yo sé que si la hay es muy mínima. Y sin embargo, lo que es el sector residencial, la ayuda verdadera por los damnificados del ciclón no ha sido lo que se esperaba. La población había ayuda en techo y otras cosas, pero mayormente lo que es el cemento, el bloque, el ladrillo, estas cosas, no ha llegado lo necesario. Y las partes rurales ahí en el municipio de Sagua, lo que se han levantado son viviendas rudimentarias de tabla de palma y palo. No se le ha dado realmente lo que necesita la población a esos lugares.
Joel Espinosa Medrano, ¿querías concluir lo que estabas mencionando?
Sí, que a la par, como te estaba mencionando anteriormente, el Estado sí ha hecho grandes inversiones. No es que carezca de recursos para poder ayudar a la población, porque se refleja a diario en estas grandes edificaciones, estas construcciones que están relacionadas con el turismo. Incluso, como te mencioné anteriormente, la fábrica esta, la clorososa, de productora de químicos y demás, que se ve que no es una falta de general de materiales para la construcción, porque la ayuda a los damnificados está bastante reducida, mientras a la par de las necesidades de estas personas se están edificando toda la industria esta del turismo, relacionada con el turismo, que son las que le van a ofrecer, le van a brindar ganancias, le van a generar muchos, capital fuerte al gobierno, al Estado, y poca preocupación ha existido por parte de las autoridades para este sector, la población en general, la damnificada, porque Sagua fue una de los territorios más afectados por el ciclón Irma acá en la región central del país, al igual que Caibarín.
Bueno, Joel Espinosa Medrano y Guillermo del Sol, voy a empezar contigo, Joel. Hemos estado hablando de turismo y todo parece indicar, y de acuerdo a lo que ustedes dicen, que cada vez que se habla de desarrollo, inversiones, se habla única y exclusivamente de inversión extranjera. ¿Y qué pasa en Cuba, Joel? Tú que eres cuentapropista, ¿qué ha pasado con el cuentapropismo? ¿La generación de algún tipo de riqueza por fuentes internas del país? ¿Qué ha pasado con eso?
Mira, un trabajador por cuenta propia realizar una inversión por sus propios medios, lo puede realizar, incluso a veces tiene el capital para realizarlo, pero el burocratismo que existe te limita en gran medida a tu poder hacer mejoras en tu vivienda. Si eres un hostal, si eres un productor agrícola, también te ves limitado con la impedimenta burocrática. Es decir, también existe una situación que están viviendo los campesinos, que en ocasiones generan grandes... gran cantidad de productos que van a parar a los hostales, a las personas que tienen restaurantes y cafeterías, y ahora se está argumentando de que tienen que pagar un fisco, no sé, lo que se habla por la tierra, por la productividad, y eso tiene bastante frenado al sector campesino, que en ocasiones se ve próspero, que tienen prosperidad en los negocios, pero como no hay claridad en lo que los venideros se están también limitando a la producción de alimentos en este sector, que alimentos que van directamente a este sector, tanto de turismo como la población. Creo que realizar inversiones desde el punto de vista de trabajo por cuenta propia está bastante, es como un cachumbambé. Hace la inversión y no sabe si en un tiempo determinado la podrás disfrutar o adquirir, porque siempre el Estado está tratando de poner traspié e impedimenta para que el sector particular no desarrolle su negocio, es decir, que se mantenga sin tener un auge, como está tratando de poner el Estado actualmente en estos tres puntos de decir, los tres polos turísticos que más o menos, que mayormente están mencionando acá en la región central, como son Sagua, como te dije anteriormente, Sagua la Grande, Santa Clara y la zona de la Cajería Norte de Caibarín.
Guillermo del Sol, hablando en este tema, bueno, estábamos hablando ahora pues de los cuentapropistas, los cubanos de por sí. Hay una pregunta que queda cuando se habla de todas estas inversiones que se van a construir, marinas, etcétera. ¿Van a dejar a los cubanos rentar botes en esas marinas?
No. El cubano nunca podrá rentar un bote mientras en Cuba exista la mal llamada revolución. Porque es una posible salida ilegal del país, en primer lugar. En segundo lugar, ¿con qué dinero un cubano de a pie va a rentar un bote que cuesta una fortuna montarse en él? Yo creo que todo ese sector del turismo y todas las ganancias que generen, esto va a seguir en lo mismo, es más de lo mismo de lo mismo. Va a seguir dentro de una familia que es de apellido Castro y desde algunos de sus cooperantes, pero que el pueblo va a seguir en la misma. El pueblo nunca va a tener acceso, como no tiene acceso a los hoteles, porque ni tiene el dinero, ni le dan la posibilidad, tampoco va a tener acceso a una marina, ni va a tener acceso a ir a bañarse a las playas de Santa María, ni nada de eso.
Guillermo del Sol, Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día, Guillermo del Sol, y también Joel Espinosa Medrano, desde la provincia de Villa Clara. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, pero volvemos en unos minutos en la segunda media hora de Cuba al Día.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Nacionales de Washington.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Este miércoles a las 7 p.m. Piratas versus Nacionales, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. La Sociedad Interamericana de Prensa, SID, conmemoró hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa en un foro en Miami con un mensaje de preocupación por el autoritarismo en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente de la SIP, el peruano Gustavo Monckme, lamentó la falta de protección de los periodistas y las denuncias de hostigamiento a la prensa. Su mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo, complementó el foro que celebra la SIP, el Instituto Interamericano para la Democracia, la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba y la organización Fundamedios. Según una investigación, creció la conflictividad nacional en Cuba en el último año y podría incrementarse en los meses venideros. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Un estudio del Observatorio Cubano de Conflictos concluyó que en la isla más personas hacen públicas sus demandas para resolver asuntos que hasta entonces sufrían en silencio, transformándolos de esa manera en conflictos públicos.
La conflictividad nacional se compone de conflictos latentes pero no visibles y conflictos ya sociales, públicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una señora que se tira por medio de la calle con su cama porque dice que está bueno ya, otra gente que busca a los vecinos para que lo apoyen.
Juan Antonio Blanco, director de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, que patrocina la investigación.
Cada vez más la gente recupera la dignidad personal de que este es mi problema y es un problema que no es mío solo, porque al final de cuentas es un Estado que está bloqueando mis soluciones, pero también la de una pila de gente.
Un conflicto local puede transformarse en otro de naturaleza política al tomar las autoridades decisiones arbitrarias y hacer uso de una fuerza desmedida.
Incrementar las cámaras policíacas en carreteras, ciudades, pueblos, donde se están multiplicando los conflictos por vivienda, por economía, por la represión. Entonces, eso te da señal de que enfrentados a esa creciente conflictividad, lo único que se le ocurre al Estado es incrementar el control sobre la población.
Según el observatorio, se ha mantenido la tendencia al incremento de la conflictividad nacional y podría agudizarse en los meses próximos por el estado calamitoso de la economía y la crisis de Venezuela. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El candidato venezolano Henry Falcón dijo que de ganar la presidencia aceptaría ayuda humanitaria de Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, informa nuestra corresponsal Nicole Colster.
Henry Falcón es el principal rival del presidente venezolano Nicolás Maduro en las elecciones del 20 de mayo. Este militar retirado, chavista disidente de 56 años, aseguró que de ganar la presidencia abrirá un canal humanitario para recibir de países como Estados Unidos y Colombia alimentos y medicinas escasos en Venezuela.
Señor presidente Trump, prepare los envíos de medicamentos y de alimentos porque vamos a abrir los aeropuertos y nuestra frontera para que a través del canal humanitario podamos también lograr que nuestros anaqueles en todos los supermercados puedan estar en condiciones de que la gente pueda comprar lo que quiera y comer lo que quiera y no lo que quiera el gobierno.
Enfrentando a una inflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en casi 14.000% para este año y una profunda recesión, Maduro atribuye la crisis a una guerra económica de derecha orquestada en Estados Unidos y Colombia.
Y necesitamos una gran victoria el 20 de mayo para yo acabar con todas las mafias de la economía. No me dejen solo en esta batalla. Ustedes me van a apoyar en los golpes que voy a dar contra las mafias.
Y su gobierno ha dicho que el canal humanitario es un plan para intervenir militarmente a Venezuela. Maduro habló en un mitin por el Día del Trabajador en una avenida de Caracas, mientras que la oposición convocó a un tímido acto en el que criticaron el nuevo aumento decretado por el gobierno de unos $3 en el mercado negro que rige la economía. Nicole Colster, Caracas.
Gracias, Nicole. El político izquierdista Manuel López Obrador sigue liderando en México las preferencias rumbo a las elecciones presidenciales en julio. Según el último sondeo publicado por el diario Reforma, el candidato de la coalición, encabezada por su partido Movimiento Regeneración Nacional, obtiene el 48% del respaldo popular. La campaña Emblema de Prensa, con sede en Ginebra, denunció la muerte de 44 periodistas que perdieron la vida en diferentes países ejerciendo su trabajo. Esto en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos con más noticias de Cuba y el resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
Y de regreso ya en esta segunda media hora de Cuba al Día. Como siempre, también tendremos voces de activistas pro cambio democracia en Cuba, activistas de derechos humanos, etcétera. También tendremos algunos anuncios y vamos a pasar inmediatamente a dar algunos anuncios. Hemos recibido una comunicación del activista nicaragüense Luis Chavarría, aquí en el exilio, pidiéndonos que anunciáramos que este domingo a las 3 de la tarde en la Ermita de la Caridad va a haber una misa por los mártires nicaragüenses, los jóvenes que han muerto en las protestas de los últimos días en Managua y otras ciudades de Nicaragua. También quiero dar las gracias a muchas de las personas que han estado en sintonía con nosotros a través de las redes sociales y que nos escriben, nos envían mensajes. Richard Rodríguez, que nos envía saludos desde Madrid, dice algo más, pero nos vamos a quedar en los saludos desde Madrid. Angelia Borrero, dice Dios los bendiga desde Miami. Raúl Rosselló, Pablo Gregorio, Iluminada Moreno, Jorge Olivera, expreso político del grupo de los 75, también en sintonía con nosotros. Así que le damos las gracias a todas las personas que se mantienen en sintonía a través de las redes sociales. Y en esta segunda mitad de Cuba al Día vamos a empezar un caso que durante cierto tiempo también ha estado en la noticia, pero en los últimos días ha sido titular en dos días consecutivos por ser víctima de la represión en Cuba de diferentes maneras. Se trata de la actriz y periodista camagüeyana Iris Mariño, que es periodista de La Hora de Cuba, esta revista independiente dirigida por Henry Constantín, el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba. Iris, bienvenida a Cuba al Día.
Buenas tardes para todos.
Iris, en los últimos días, bueno, han salido dos noticias relacionadas contigo. Primero, la Academia de Artes te cerró el contrato. Después, el primero de mayo, pues fuiste, como muchos activistas, pues arrestado e intimidado, etcétera. Vamos a empezar por el principio, como debe ser. Exactamente cómo sucedió esto que pasó con el cierre del contrato de la Academia de Arte, y según tengo entendido, tú ibas a realizar un performance ahí en la puerta o algo semejante.
Bueno, lo que sucede es que a finales del mes de febrero, la subdirectora de la Academia de Arte, Vicentina de la Torre, Gisela Sardiña, se reúne conmigo y junto con el jefe de la especialidad de teatro, que se llama Nelson Acevedo, para comunicarme que yo tenía que cerrar, hacer un curso intensivo de mi asignatura, que se llama Expresión Corporal, para cerrar ya mi curso de clase. Cuando esto sucede, yo me niego, le pido explicaciones para saber por qué se tienen que tomar esas medidas. Y ella me comunica, que lo que sucede es que necesitan mis horarios de clase de mi asignatura para cedérselo a otra asignatura, que es la asignatura regente de la carrera, que es actuación. Por cuestiones laborales, la subdirectora y Nelson Acevedo son los dos que atienden la parte de teatro, se ausentan de la academia durante 15 días. Y yo sigo dando mi programa de clase normal. Cuando ellos se reincorporan, me vuelven a llamar y me dicen que yo tengo que cerrar ya, inmediatamente. Eso fue alrededor del 15 de marzo. Tengo que cerrar inmediatamente mi asignatura. Yo subo a la dirección de la escuela, de la Academia de Artes, y me reúno con la directora de la escuela, María Mercedes, y le pido una explicación. Ella allí también llama a esos jefes de cátedra, y ellos me vuelven a explicar que necesitan mi tiempo de clase para esta asignatura de actuación. Yo les explico que es algo que no tiene precedente en la Academia de Arte, que alguien le quite horas clase a una asignatura para dársela a otra asignatura, porque todavía me faltaban 80 horas clase. Yo soy profesora de 2 años de la academia, de segundo año y de tercer año, en la asignatura de expresión corporal. Me faltaba todo ese recorrido de clase. Y ellos me dicen que es obligatorio. No es una decisión que se vaya a evaluar de positivo o negativo. Yo tengo que acatar la orden y ya. Bueno, yo hago mi curso emergente, doy mis 80 horas clase y termino en la Academia de Arte el 21 de marzo. Cuando fui a cobrar mi salario por mis 80 horas clase, tenía la casualidad que no me pagaron las 80 horas clase, solo 60. Y ahora cuando vuelva a cobrar, vamos a ver si entonces me pagan las otras 20 horas clase. Pero en definitiva, ellos me cerraron contrato. En vez de yo terminar mis 3 meses que me faltaban para terminar el curso escolar, me lo cerraron 3 meses antes. Y ya yo tengo un contrato indefinido y no puedo reclamar al órgano de los sindicatos, al que no estoy afiliada, pero bueno. Si
entonces, Iris, un poco para que nuestra audiencia pueda entender y redondear. Es decir, en estos momentos tú te encuentras con el contrato cancelado, no tienes ninguna posibilidad de reclamación. ¿Esta es tu situación ahora en este momento?
Sí, yo no tengo ninguna posibilidad de reclamación porque ese contrato artístico es vigente hasta que la dirección, hasta que la administración de la academia lo encuentre pertinente.
Entonces, Iris, y yendo al otro tema, que creo que está relacionado uno con el otro, evidentemente tú crees que estas medidas contigo son por tu participación en la revista independiente La Hora de Cuba. Según tengo entendido, también fuiste hostigada y detenida el 1 de mayo. Cuéntanos también sí. Qué pasó con esto.
Bueno, el 1 de mayo, yo ayer salí a ver lo que estaba aconteciendo en mi ciudad, en la Plaza Ignacio de la Monte, y cuando caminé apenas 100 metros allí observando lo que estaba pasando, quise tomar una fotografía del momento y 3 policías se acercaron a mí y me ordenaron que tenía que acompañarlos. Allí me llevaron hasta la patrulla y luego me llevaron hasta la unidad de la policía, donde inmediatamente aparecieron 4 personas, 4 hombres que se identificaron como de la contrainteligencia, que estuvieron durante 4 horas y media allí conversando, conversando sobre una forma muy amable de yo decir, que no estuvieron interrogándome, cuestionando mi trabajo y mi posición política hacia el país.
Entonces, Iris, te arrestaron por tomar una foto de la marcha y todo el mundo, todos los periodistas no toman fotos.
Me arrestaron simplemente por observar la marcha, porque yo no llegué a tirar las fotos. Yo simplemente me paré. Cuando saqué mi cámara, ellos vinieron y me arrestaron. Yo no pude llegar ni siquiera a tomar el momento.
Iris, según tengo entendido, también te anunciaron que está regulada, este nuevo eufemismo que se utiliza para decir que a las personas le están negando el derecho a la libertad de movimiento, es decir, poder salir del país. ¿Te informaron esto también? ¿Y cuánto tiempo duró la detención? Nos gustaría saber.
Bueno, yo fui a renovar mi pasaporte, a hacer un trámite normal que te exigen aquí cada 2 años, y cuando llegué a renovarlo, me dijeron que estaba regulada. Inmediatamente yo decidí, por voluntad propia, voy a comenzar un movimiento que se llama así, Soy Regulada. Y entonces voy a comenzar a ir a darme entidad, a pedir, si estoy siendo regulada, quiere decir que estoy siendo presa en mi país, no puedo salir de mi país, aunque no esté bajo ninguna investigación, porque mi caso está archivado. Ellos están violando ahí la ley que me debe respaldar, pero no lo hace. Ellos me están investigando cuando no tengo ninguna acusación y estoy regulada. No puedo salir del país.
¿Y qué piensas lograr con este movimiento, Iris?
¿Cómo?
¿Qué piensas, Lora? Dice que vas a iniciar un movimiento llamado Estoy Regulada. ¿Qué piensas?
Bueno, yo le llamo movimiento. Todas las personas que se me quieran unir, todas las personas que quieran luchar por no estar regulados, todas las personas que quieran ser libres en este país, yo voy a comenzar, yo personal, Iris, va a comenzar a ir a ese carnet, a los carnet de entidad pertinentes, a todos los que puedan ir, a los que ellos al menos me dejen llegar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Iris. Tenemos el tiempo encima de nosotros. Muchísimas gracias por haber estado y haber compartido tu experiencia aquí en el programa Cuba al Día. Y desde allá, de Villa Clara, pues nos vamos ahora a Miami, Florida. Nos vamos con Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Juan Antonio Blanco, bienvenido a Cuba al Día.
Muchas gracias, Omar, por invitarme.
Juan Antonio, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba acaba de anunciar la creación del Observatorio Cubano de Conflictos, definido como una herramienta proactiva que permite la denuncia de las situaciones que son engendradas por las violaciones de derechos humanos en Cuba y que además busca el empoderamiento de los ciudadanos para que obtengan victorias en sus reclamos. Tengo que decirte, Juan Antonio, me parece muy interesante la iniciativa. Me parece una meta ambiciosa, que es como deben ser las metas, ¿no? Ambiciosa para conseguir, pues, resultados importantes. ¿En qué consiste, digamos, esta herramienta proactiva? ¿Cómo la gente puede participar en esto?
Mira, Omar, tú sabes, porque llevas mucho tiempo trabajando en derechos humanos, que las situaciones de derechos humanos generalmente son presentadas como casos individuales. Aunque uno diga colectivamente que en Cuba se violan, por ejemplo, los derechos políticos y civiles, o los económicos, sociales y culturales, pero cuando vienen las informaciones, las noticias, generalmente se trata de un caso concreto, una dama de blanco a la que golpearon o allanaron su casa, unas personas que están viviendo en condiciones muy malas en Centro Habana, que hay peligro de derrumbe. Entonces, mientras haya situaciones que la gente las perciba como problemas personales, individuales del que las sufre, y no vea detrás de esa violación concreta de derechos humanos el nexo que hay con una situación más general en el país, como es, por ejemplo, el problema de la vivienda en general, pues entonces la gente no tiende a organizarse colectivamente y movilizarse en defensa de sus intereses. Y incluso la forma en que se usa el lenguaje tiene mucho que ver con la psicología de qué es lo que uno hace. Si, por ejemplo, uno dice la vivienda es un problema social en Cuba, uno está diciendo una verdad. Si uno dice no es justo que alguien viva en condiciones infrahumanas, se es su derecho que tuviera una casa mejor, también uno dice la verdad. Pero si uno dice existe un modelo de Estado totalitario que no solo no tiene la capacidad, porque es ineficiente, para construir suficientes viviendas para todas las personas, sino que además usa su poder autoritario para bloquear las soluciones de las personas y no permite que haya contratistas que se dedican a la construcción de reparación de viviendas, entonces uno comienza a ver el conflicto que hay entre un modelo de Estado determinado y la población en general. Y entonces ya el problema que tú sufrías como persona deja de ser un problema personal y se convierte en parte de la guerra, y estoy subrayando esa palabra, que el Estado totalitario tiene contra la población. El que haya un conflicto en Cuba es una realidad, porque existe esa contradicción entre los intereses de los que se benefician de mantener ese Estado totalitario y los afectados. Y aunque no se escuchen cañonazos y bombazos, la guerra es real.
Bueno, es un conflicto no violento y por eso no se escuchan cañonazos, como tú bien mencionabas. Juan Antonio, tengo una pregunta aquí en este punto. Dime. Porque ¿cómo la gente se inserta en este proceso? Es decir, ¿cómo este Observatorio Cubano de Conflictos va a facilitar, digamos, esa idea que tú dices, una visión colectiva de que existe un conflicto y que la gente pues trate de obtener victorias?
Bueno, la primera cosa aquí hay muchas cosas que tú has, que las tomamos de tus propias ideas. Tú llevas tiempo predicando la importancia que esto tiene para los mismos, incluso activistas opositores. Lo primero es enseñarle a la gente a leer los mismos problemas que ha leído hasta ahora, exclusivamente en clave individual de derechos humanos, que aprenda a leerlos y describirlos como los conflictos que existen en su país. Esa es una cuestión. Para eso tenemos que apoyarnos, por supuesto, en todo lo que ya está allí, todo lo que existe, está en los medios independientes de periodistas, desarrollar el periodismo individual ciudadano, que cualquiera pueda reportar a nosotros o al medio que estime pertinente una situación como esta. Pero una de las cuestiones es capacitar a las personas para eso. La otra cuestión es capacitar individuos para que puedan liderear, orientar a un grupo de personas que están siendo afectadas por uno de esos conflictos, a cómo ellos pueden organizarse, reclamar solidaridad de otras personas y movilizarse colectivamente en defensa de sus demandas. Y que incluso aprendan el arte de negociar y de discutir con las autoridades para poder ponerla frente a una situación en la cual tengan que quitarse la careta y decir, bueno, sí, esto hay que resolverlo, o no, no lo voy a resolver porque simplemente no quiero. Te recuerdo lo que sucedió en 10 de octubre, después del Irma, del huracán, en que la gente se tiró para la calle, vino la fuerza represiva, cuando se dieron cuenta que no iban a poder controlar la situación, comenzaron a negociar, a conversar con los habitantes de la zona, trataron de apaciguarlos diciéndole que le iban a mandar pipas de agua. En el plan de los afectados no estaba acomodarse al apaciguamiento, pero todo hay que aprenderlo, no estaba acomodarse al apaciguamiento, y dijeron, no, si los hoteles tienen agua corriente y luz, a mí hay que ponérmela también, y no habían pasado 24 horas y ya tenían el agua y la luz, porque las autoridades temían más una explosión social que pudiera ser contagiosa que correr a resolver el problema.
Juan Antonio, tengo una última pregunta, porque tenemos el tiempo sobre nosotros, pero me parece importante, tú mencionabas que todo eso hay que aprenderlo. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿A través de literatura, talleres, aprendizaje a distancia? ¿Cómo se va a capacitar a la gente?
Bueno, ya hay talleres, no voy a entrar en los detalles ahora. Correcto. Ya hay talleres desde hace unos 6 meses que se están impartiendo sobre manejo de conflicto, negociación, leyes, empoderamiento ciudadano, cómo perder el miedo, cómo enfocar las cuestiones desde una perspectiva de conflicto, que lo más alentador que tenemos es que son talleres que se han dado a jóvenes que no están enrolados en ninguna asociación u organización de oposición y que han sido los primeros entusiastas en traer a más personas para que los ven. Y vamos a entrenar a otros grupos para que también puedan reproducir y crear sus propios talleres para otros ciudadanos. Lo vamos a hacer en distintos puntos de la isla. Esos talleres que te digo están en el oriente del país, hay otros que se van a crear en el occidente y en el centro. Y en la medida en que las personas que reciban los entrenamientos estén realmente, evaluemos que estén capacitadas, los vamos a apoyar para que puedan constituir sus propios talleres.
Entonces se va a tratar básicamente un sistema que ya ha probado su eficacia en otras situaciones, entrenar entrenadores, se entrena a personas y se capacita para que sean entrenadores. Gracias Juan Antonio Blanco por esta participación y bueno, ya saben todos los que están oyendo, el Observatorio Cubano de Conflictos está ahí a disposición para capacitar a la gente. Y ahora pues llegamos a un espacio esperado, tengo que decirlo de alguna manera, aquí en Cuba al Día, ¿no? Tengo aquí conmigo, como siempre, a mi colega Luis Felipe Rojas, quien nos va a hablar, nos va a traer un anticipo de lo que va a tener.
Buenas tardes, Omar, y buenas tardes a los queridos oyentes. Bueno, el plato fuerte entre hoy y mañana, la celebración, que en realidad es mañana el Día Mundial por la Libertad de Prensa, pero ya desde hoy ha ocurrido ya el foro de Libertad de Prensa de las Américas, está Giovanni Sánchez, Reinaldo Escobar, y hay, bueno, de todas las Américas ahí. Yo creo que lo más significativo es el llamado que ha hecho la CIP y que ha pasado de una alerta a una, digo yo, un llamado casi personal con los gobiernos de la región por la cantidad de periodistas muertos en un periodo breve de tiempo, entre noviembre y abril. Es significativo y sobre todo el último mes México ha sido muy sangriento. Entonces ya se pasa de una alerta.
Sí, sin lugar a duda la situación de la violencia del narcotráfico, etcétera, vinculación de entidades gubernamentales
la con corrupción.
Narcotráfico en México, la corrupción. Luis Felipe, ¿en Cuba qué hay por el día de hoy?
En Cuba hay dos cosas que son fundamentales y es que es verdad que no desaparecen y no matan a los periodistas, pero la censura atenta tanto contra el periodista como contra una comunidad de lectores que está totalmente cautiva, que está presa y que solamente puede leer el discurso monocorde del régimen cubano.
¿Habrá alguna celebración en Cuba por el Día Mundial de la Libertad de
Prensa? Bueno, vamos a hablar con realizadores del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa que mañana mismo van a lanzar uno de sus boletines que lo lanzan mensual. No les toca todavía, pero lo van a lanzar a partir de aquí porque son boletines que los hacen dentro de la misma comunidad. Más que periodistas independientes, ellos se llaman periodistas ciudadanos.
¿Algún invitado especial en tu programa para tocar
estos
temas?
Sí, dos realizadores de un boletín que se llama El Espirituano, de Santi Espíritu, y que ellos desde una pequeña comunidad han hecho un periódico de baja tirada y que lo distribuyen entre sus mismos vecinos. Yo creo que eso es un ejemplo bueno.
Sí, yo creo que es, sobre todo es un ejemplo a imitar, ¿no? Cómo distribuir información en sistemas censurados, en sistemas que censuran. Así hay mismo. Todo un estudio del Instituto Norteamericano por la Paz hizo un estudio de cómo distribuir información en entornos censurados y mencionaba Juan Antonio Blanco, lo conecto con esto. Hay mucho que aprender, yo creo que también un tema es cómo especializarse, cómo capacitar y cómo funcionar en un entorno como el cubano, ¿no lo crees?
Yo creo que sí, y sobre todo cuando la gente se enfoca en proyectos que tienen que ver con las personas más cercanas a ellos.
Muchísimas gracias, Luis Felipe Rojas. Te esperamos aquí mañana en esta sesión esperada, de verdad, en Cuba.
Gracias.
En Cuba al Día. Gracias también a Iris Meriño, que estuvo con nosotros en esta segunda media hora, y Juan Antonio Blanco, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes recordarles que estén de vuelta con nosotros mañana aquí en Cuba al Día. Los esperamos.
Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.